A mí me gustaría hablaros hoy o compartir con vosotros por qué Jesús es la opción, ¿no? La opción con mayúsculas y no una opción más entre muchas. Tal vez no lo voy a hacer de una manera habitual o como estamos acostumbrados, pero quisiera enfatizar la increíble, tremenda y absoluta necesidad que todo ser humano tiene de Jesús. Habitualmente, uno se da cuenta de que se ha hecho viejo o de que se está haciendo viejo de dos maneras. Una, porque siempre hay un alma caritativa que Dios ha puesto a tu lado para decirte, te veo más mayor, ¿verdad? Y tú piensas, desgraciado, ¿no? El Señor te quite la vista, ¿no? Pero siempre hay esa alma caritativa orientada a lo positivo y que siempre tiene una palabra de ánimo y de estímulo para ti, ¿no? Y te dice, te veo más mayor. Y tú dices, ¿qué habrá pasado, no? La otra manera en que tú te das cuenta de que te has hecho mayor es que te miras en el espejo. Y aunque cada día te miras en el espejo, dependiendo de la carga de legañas que llevas, pero hay días que el espejo te refleja algo que no te gusta, ¿no? Esos días en que uno tiene esa maldita clarividencia, que ve algo que nunca había visto o que hasta entonces no había visto. Y seguro que todos los que estamos aquí, los que tenemos más años, evidentemente tenemos más conciencia, te das cuenta de que te has hecho mayor, ¿no? Que tienes más arrugas, arrugas de expresión que dicen, ¿no? Que un lifting no te iría nada mal, que si te pudieras quitar las bolsas de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Son las dos maneras en que nos damos cuenta de que se ha producido un cambio en nuestras vidas. O porque alguien nos lo hace ver, o bien porque el espejo nos lo refleja y nos damos cuenta. Mi esposa siempre dice que odia los espejos en los ascensores, ¿verdad? Vivimos en un octavo piso y, claro, mucho rato el que tienes para estar delante del espejo y contemplar con todo lujo de detalles lo que el espejo te refleja. Pero bromas aparte, dejadme que os pregunte, cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿No? Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué ves a nivel físico? ¿No? El espejo no tiene la culpa de nada, ¿no? Es decir, el espejo refleja lo que hay. Pero cuando te miras, ¿qué ves a nivel físico? ¿No? ¿Qué ves a nivel físico? Pero déjame que continúe con la pregunta. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves a nivel emocional? ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando te miras en el espejo, cuando tenemos la capacidad de ver más allá de lo físico y nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué ves? ¿No? ¿Qué ves? En definitiva, el espejo, ¿qué tipo de ser humano refleja? Porque vuelvo a insistir, el espejo no miente, simplemente refleja lo que hay. Y el espejo nos confronta con nuestra propia realidad. Entonces, cuando tú te miras en el espejo, ¿qué vuelve hacia ti? ¿Qué tipo de ser humano eres? ¿O qué tipo de seres humanos somos? ¿Hay cosas que te gustan de ti mismo? Más allá de la apariencia física, ¿verdad? Que más tarde o más temprano decrece. Llega un momento en que lo único que te produce satisfacción es que no estás tan viejo como otros de tu edad, ¿verdad? O que para la edad que tienes no estás tan mal. Pero no es este el punto que yo quiero compartir con vosotros. La idea es, ¿qué cosas te gustan de ese ser humano que refleja el espejo? ¿O qué cosas no te gustan? ¿No? ¿Qué cosas no te gustan? Aún más, ¿qué cosas realmente te desagradan de ese ser humano que el espejo refleja? Y estoy hablando, evidentemente, a nivel de carácter, ¿no? Tu impaciencia, el espejo refleja tu indiferencia hacia las necesidades de la gente, tu egocentrismo, tu dependencia, tu adicción. ¿Qué es lo que cuando tú miras al espejo refleja y realmente no te gusta? A veces, si me permitís, si somos honestos, hay cosas que el espejo refleja que hasta nos horrorizan, ¿verdad? Y uno piensa, ¿cómo puedo ser yo ese ser humano? Y yo estoy hablando incluso aunque seamos seguidores de Jesús, personas que le conocemos y que tenemos una relación personal con Él. Por último, cuando te miras en el espejo, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no quieres ver? Es interesante cómo esta idea del espejo da juego, ¿verdad? En el espejo refleja lo que somos. Y lo que somos a veces nos gusta, ciertas cosas, otras no nos gustan, otras nos horrorizan y otras ni siquiera las queremos ver y nos hacemos los locos. El segundo punto de este sermón que quería compartir con vosotros es qué es lo que yo veo cuando miro al espejo. Cuando yo me miro al espejo, y espero o deseo que en una manera u otra vosotros os podáis sentir identificados con mi experiencia, cuando yo veo en el espejo, veo un proyecto fracasado. Veo un proyecto de ser humano fracasado. Y déjame que trate de explicarme. Cuando tú vas al libro de Génesis y Dios acaba el proceso de la creación, Dios afirma que todo lo que había creado era bueno. ¿Os acordáis? Lo miró y hay algunas de las versiones que dice era muy bueno. Sin embargo, cuando yo miro al espejo, la verdad, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es decir, yo no veo este ser humano bueno que Dios creó. Yo lo que veo es un proyecto fracasado. Algunos incluso se enfadan cuando yo lo digo, pero lo que yo veo es un aborto. Yo veo lo que hubiera podido ser y no ha llegado a ser. Yo veo un proyecto fracasado porque nosotros no somos el ser humano que Dios tenía previsto, que Dios tenía en mente, que Dios había creado y que Dios había diseñado. Tristemente, nosotros somos el producto del pecado. Nosotros somos el producto de habernos declarado independientes con respecto a Dios. Somos el producto de haber decidido vivir al margen de Él. Y esto nos ha convertido, si me permitís la expresión, en un proyecto fracasado, nos ha convertido en seres que no son lo que hubieran debido ser. Así que yo cuando miro al espejo veo un proyecto fracasado en este sentido. Yo no soy el ser humano que Dios tenía en mente. Yo no soy el ser humano que Dios había pensado y que Dios había diseñado. Yo soy el producto que el pecado, mi deseo de vivir en rebelión y en independencia con respecto a Dios, ha creado y ha desarrollado. Por eso cuando yo miro al espejo, lo que yo veo es un ser degradado. Yo veo un ser decaído. Si me permitís la expresión, yo veo un ser enfermo. Porque en la medida en que nosotros nos hemos alejado de Dios, hemos dejado de ser auténtica y genuinamente humanos y nos hemos convertido en más inhumanos. Así que cuando yo miro al espejo veo eso, un proyecto fracasado. Y no sé hasta qué punto vosotros, cuando miráis al espejo, os podéis sentir identificados con esto que estoy afirmando. Vemos un ser humano que no es el que Dios creó, que no es el que Dios tenía en mente, que no es el que Dios esperaba. Y esta inhumanidad, este aspecto animal, que a veces es muy evidente en algunos seres humanos que pueden ser despiadados, que pueden ser malvados, esta animalidad que vemos ahora en un gobierno que bombardea a sus propios ciudadanos en Siria, ¿no? Como está sucediendo ahora en la ciudad de Homs. O este animal que es capaz de explotar a mujeres o explotar a niños sexualmente para su propio beneficio, este animal, es decir, este inhumano, este producto del pecado, hasta cierto punto y hasta cierta extensión está presente en todos y en cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo os estaba diciendo es, cuando miras al espejo, ¿qué ves? Y estaba bromeando con esta idea de qué tipo de ser humano refleja. Luego os estaba diciendo, cuando yo miro al espejo, lo que veo es un proyecto fracasado. Veo un producto inhumano, veo un producto hasta cierto punto animal. Veo un producto que no es el que Dios tenía en mente y que Dios había pensado, sino que es el resultado del pecado. Y esto me hace pensar en el tercer punto que quería compartir con vosotros y es, ¿por qué Jesús? ¿Por qué únicamente Jesús? ¿Por qué Jesús con mayúscula es la opción? ¿Por qué debemos de aceptar a Jesús por encima de otras opciones que el mercado de las ideologías y el mercado de las religiones nos ofrece? Mirad, hay una apologética tradicional. Estos días estoy leyendo un libro que se llama Encontrándose con Jesús por primera vez. Y me lo compré con mucho ánimo, ¿no? Porque dije, siempre está bien tener una visión nueva y fresca de Jesús. El libro decía lo siguiente. El Jesús de los Evangelios no es un Jesús histórico. El Jesús de los Evangelios es simplemente una creación y un invento de la Iglesia. ¿Me estoy explicando con claridad? Debemos de distinguir entre el Jesús de los Evangelios, que la Iglesia, la comunidad de los creyentes, ha inventado y ha creado, del Jesús histórico que vivió en Palestina en el siglo I. Bueno, al empezar a leer dices, vaya, interesante. El autor del libro dice, el Jesús de los Evangelios es un Jesús de la fe, pero no es un Jesús de la historia. Lo que narran los Evangelios no sucedió, no es auténtico, no es historia, no es real. Y uno dice, bueno, está bien, claro, tiene todo el sentido del mundo. Si lo que los Evangelios dicen no es verdad, entonces, ¿cómo podemos creer en el Jesús de los Evangelios? ¿Cómo podemos depositar nuestra fe en él? Entonces uno se pregunta, ¿y cómo han llegado ellos a la conclusión de que el Jesús de los Evangelios no es histórico? ¿Cómo este autor ha llegado a esta conclusión? Él lo explica de una manera muy interesante. Él dice que es miembro de un grupo de historiadores que se llama el Seminario de Jesús. Estos historiadores decidieron, realmente un proceso que lleva ya como 20 años, decidieron reunirse para investigar la historicidad de Jesús y quién era realmente el Jesús de la historia. Entonces agarraron los evangelios, vieron los evangelios y se dieron cuenta de que con tanta cosa sobrenatural, con tanto milagro, con tantas curaciones, con tantos exorcismos, aquello no podía ser real. Había que decidir qué cosas eran realmente las que sucedieron en el tiempo y en el espacio y cuáles fueron las que la Iglesia se inventó. ¿Sabéis cómo lo decidieron? De una manera muy interesante, por votación. Es decir, ellos agarraban un pasaje, cogían un pasaje, la alimentación de los 5.000. Y todos los que forman parte del Seminario de Jesús votaban si les parecía realmente histórico, poco probable que fuera histórico, muy poco probable que fuera histórico y completamente carente de historicidad. Todos ellos tenían un sistema de votación e iban votando. Con este sistema de votación llegaron a la conclusión de que el 90% del contenido de los evangelios no es histórico, sino que es invención de la Iglesia. No deja de ser interesante, ¿no? Porque la fuente de autoridad ya no es el evangelio. La fuente de autoridad es su criterio, porque ellos deciden qué es histórico y qué no es histórico. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? ¿Por qué os explico esto? Bueno, simplemente porque quería comentaros un libro interesante que estoy leyendo y para que veáis que leo, ¿no? Por eso puedo escribir. No, no os lo estaba compartiendo con esto. Os lo estaba compartiendo porque hay una apologética tradicional para hacernos ver que Jesús es el único camino. Y esta apologética tradicional, esta defensa de la fe, pues está basada en lo que todos vosotros conocéis. Está basada en evidencias sobre la historicidad de la Biblia, está basada en las profecías, cómo las diferentes profecías se fueron cumpliendo, cómo Jesús nació de una virgen, cómo nos decía que moriría y al tercer día resucitaría, en el hecho de que nacería en Belén de Judá, todas estas profecías que vosotros conocéis. Esta es la apologética tradicional, nos habla de la resurrección, de las pruebas de que Jesucristo resucitó, cómo es diferente las visiones que tuvieron los discípulos de las visiones que tiene una persona que posee alucinaciones. Nos habla también de la existencia de Dios y las pruebas que nos demuestran que Dios existe y que Dios no existe. Seguro que todos vosotros estáis familiarizados con este tipo de apologética, ¿verdad? Y todos habréis leído libros que nos demuestran sin ninguna duda la existencia de Dios, la resurrección de Jesús, la historicidad de la Biblia y la inspiración de las Escrituras y todo lo que queráis. De hecho, el libro más importante en este sentido, tal vez algunos lo habéis leído, se llama Evidencias que exigen un veredicto. Pero mirad, esta apologética de dar razones, de dar evidencias y de dar pruebas de que Dios existe, de que Jesús es el único camino, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios, tiene dos grandes problemas. El primer problema es que a cada argumento que das hay un argumento en contra. Es decir, todos los argumentos que tú puedas dar a favor, hay un argumento con el mismo peso, con la misma intensidad y con la misma profundidad que te rebate y te demuestra lo contrario. Por tanto, siempre llegas a una situación de tablas. Hace unos días, en la contra de La Vanguardia, había un científico protestante que decía: es imposible probar científicamente la existencia de Dios. pero es imposible probar científicamente la no existencia de Dios. Por lo tanto, ¿en qué nos quedamos? En una partida en tablas, donde los dos tienen argumentos para bloquear y no poderse mover más adelante. Así que el problema que tiene la apologética tradicional es, por un lado, que siempre puede ser cuestionada, porque para cada argumento tú vas a tener un contraargumento. Seguro que cuando yo estoy hablando con vosotros vienen a vuestra mente 40.000 argumentos para defender la Escritura. Yo, que creo en la Escritura y creo que es inspirada por Dios, tengo un argumento para contrarrestar cada uno de los argumentos que vosotros tenéis. Pero creo que la Biblia es la palabra de Dios. El otro punto débil que tiene este tipo de apologética es que se basa en la razón y en el intelecto humano. Por lo tanto, ponemos la razón y el intelecto humano por encima de cualquier tipo de autoridad. Lo que es razonable es correcto y lo que no es razonable no es correcto. Pero aquí hay un fallo muy grande, porque tu razón, como tu físico, como tus emociones, como tu sexualidad, como todas las áreas de tu vida, también se vio afectada por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tu razón no razona bien porque está afectada por el pecado. Por lo tanto, la razón no lo puede procesar todo, ni la razón puede ser el instrumento último para decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso, porque la razón está afectada por el pecado, ¿qué es lo que necesitamos? La revelación, que nos ayuda y nos da luz en aquellas áreas que nuestra razón no tiene la capacidad. Perdonad que he hecho este paréntesis un poco amplio, pero me he sabido explicar con suficiente claridad por qué Jesús no puede, desde mi punto de vista, ser defendido o no debería de ser defendido desde la apologética tradicional. ¿Sí? ¿Lo he sabido explicar? ¿Me he sabido comunicar? Entonces, para mí hay dos razones. La primera, cada argumento tiene un contraargumento. Y tu razón, mi razón, se ha visto afectada por el pecado. Por lo tanto, la apologética tradicional, la apologética de la razón, de los argumentos, la apologética de las evidencias, es una apologética que se basa en la razón y considera que la razón es el criterio último para validar las cosas y para darle autenticidad. Entonces, si no tenemos la apologética de la razón, ¿qué apologética tenemos? Yo quiero proponeros una apologética diferente, que nos demuestra, desde mi humilde punto de vista, o que pone de manifiesto la necesidad que tenemos de Jesús y por qué únicamente Jesús puede darnos la opción y puede darnos aquello que nosotros necesitamos. Pero dejadme que construya el argumento. Yo os he preguntado, ¿qué refleja el espejo cuando miráis? Y os he dicho de que a mí me refleja un ser humano fracasado. Un ser humano que no es el ser humano que Dios pensó y que Dios tenía en mente. Me refleja un ser humano que ha decidido independizarse de Dios, declararse autónomo y como consecuencia se ha vuelto menos humano, se ha vuelto un proyecto fracasado. A pesar de todo, tenemos que insistir en la necesidad de Jesús. Y hay una apologética tradicional que ha escrito libros y libros y libros y libros para demostrar que Jesús es la única opción. Pero esta apologética tiene dos puntos débiles, como os decía. Se basa en la razón y para cada argumento hay un contraargumento. Yo os propongo, y este es el penúltimo punto de mi sermón, yo os propongo la apologética de la encarnación. Y a ver si lo sé explicar. Yo os propongo la apologética de la encarnación. Como tú y yo somos un proyecto humano fracasado, como tú y yo no somos lo que Dios tenía en mente y como tú y yo no somos lo que Dios había pensado y diseñado, esto hace necesario que Dios tenga que intervenir en la historia de los seres humanos. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fijaos qué cosa más interesante. Lo que nos está diciendo la Escritura es que debido a este fracaso de humanidad, debido a que la humanidad que tú y yo experimentamos y vivimos es una humanidad fracasada, es un proyecto abortado, es un proyecto fallido, Dios tiene que intervenir en la historia humana y tiene que intervenir haciéndose como tú y como yo, como uno de nosotros, haciéndose ser humano. ¿Os acordáis también lo que dice Filipenses 2? Dios, Jesús, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la condición de hombre. Y en la condición de hombre se hizo siervo. Y en la condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaos que hay una cosa muy importante. Es decir, ante una humanidad que ha fracasado, ante un ser humano que es fallido, ante un ser humano que es un aborto de lo que Dios tenía en mente, Dios decide intervenir en la historia humana y lo hace convirtiéndose en hombre como tú y como yo. Por eso dice la Biblia que tú y yo no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no nos pueda entender, sino que tenemos uno que ha vivido todas las dimensiones de la experiencia humana, todas las dimensiones de la experiencia humana, incluyendo la más humana de todas las dimensiones, la muerte, a excepción del pecado. Por eso nosotros tenemos un Dios que no puede entender, porque Él ha sido humano, Él ha vivido la experiencia humana, Él ha sido humano como tú y como yo. Y toda la gama de situaciones de la experiencia humana las puede entender. ¿Tú te has sentido alguna vez abandonado por Dios? Ah, no me seas espiritual y evangélico, sé honesto. ¿No ha habido ocasiones en tu vida en que has sentido que Dios pasaba de ti? ¿Que Dios era indiferente a tu dolor, a tu sufrimiento y a tu situación? Pues me acuerdo un hombre que se llamaba Jesús que gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el abandono por parte de Dios, hasta esa sensación de que Dios no tiene interés en mí, de que Dios me ha dejado, Jesús la experimentó. Naturalmente, muchos evangélicos os sentiréis en la necesidad de defender a Dios y diríais: no, pero es que Jesús estaba llevando encima de él el pecado de toda la humanidad de manera voluntaria. Déjate de historias. Ahí hay un hombre que está sufriendo una agonía brutal, física y emocional, y que además se siente abandonado por Dios. Entonces, fijaos que es muy interesante, porque Jesús tiene que entrar en la historia debido a este fracaso de humanidad. ¿Cómo llama el libro de Romanos en el capítulo 5 a Jesús? ¿Cómo se le denomina? ¿Os acordáis? ¿Cómo se le llama a Jesús en el capítulo 5 de Romanos? La pregunta del millón. Al que la acierte le damos doble ración de Santa Cena para que tenga más espiritualidad. ¿Cómo se le llama? ¿Recordáis? Se le llama el nuevo Adán. El nuevo Adán. Fijaos qué importante es esto que estamos diciendo. Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el representante de una nueva humanidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de la apologética de la encarnación? Fíjate, cuando tú miras a Jesús, al Jesús que aparece en los evangelios, que yo creo que son documentos históricos plenamente, cuando yo miro a Jesús, yo lo veo de dos maneras. En primer lugar, lo veo con nostalgia y con tristeza. ¿Sabéis por qué? Porque cuando miro a Jesús veo lo que yo hubiera podido ser y el pecado hizo inviable. Porque cuando miro a Jesús veo ese ser humano para el que Dios me creó. Veo ese ser humano que Dios tenía en mente cuando me creó y cuando me formó. Y veo ese proyecto fracasado y abortado en que me he convertido. ¿Me he sabido explicar? Así que cuando miro al nuevo Adán, no puedo dejar de mirarlo con tristeza, porque yo hubiera podido ser así. Yo hubiera podido ser ese tipo de ser humano, y no ese monstruo, ese ser inhumano en el que el pecado me ha convertido. Pero a la vez, cuando miro a Jesús, lo puedo mirar con esperanza, porque Jesús me enseña todo lo que yo puedo llegar a ser cuando sigo a Jesús y cuando dejo que Él me cambie y me transforme y trabaje en mi vida. Así que, por un lado, cuando miro a Jesús me produce tristeza. ¿No os ha producido tristeza alguna vez cuando habéis pensado lo que hubierais podido llegar a ser en la vida y no habéis podido ser? Por diferentes razones, ¿no? Porque tus padres eran pobres, porque no tuviste la oportunidad, porque perdiste el tiempo, porque las circunstancias fueron adversas. ¿No te ha pasado nunca eso de mirar con nostalgia y pensar: mi vida hubiera podido ser diferente, ¿verdad? Pues yo miro a Jesús y pienso: eso es lo que yo hubiera podido ser. Pero miro a Jesús y eso me da esperanza, porque esto es lo que yo puedo llegar a ser. Por eso la Escritura dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso dice Pablo que a los que Dios antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Jesús es el prototipo, Jesús es el ejemplo, Jesús es el modelo de una nueva humanidad. Jesús es el prototipo de lo que tú y yo podemos llegar a ser. ¿Por qué hablo, pues, de la apologética de la encarnación? Porque, honestamente, no hay esperanza para la humanidad. No hay esperanza para el género humano. No hay esperanza ni para ti ni para mí, a menos que aceptemos y abracemos a Jesús y le sigamos. La apologética de la encarnación es la apologética de la humanidad. Es la apologética de la supervivencia. Es la apologética que nos impide continuar degradándonos y convirtiéndonos en animales y en menos inhumanos. Porque solamente cuando seguimos a Jesús, y espero saberlo explicar y enfatizar bien, solamente cuando seguimos a Jesús es cuando nos convertimos en auténtica y en genuinamente seres humanos. Mientras no seguimos a Jesús, mientras más lejos estamos de Él, más inhumanos somos. Porque cuando vemos a Jesús, vemos al que perdona, al que busca la paz, al que ama incondicionalmente, al que reconcilia, al que no hace acepción de personas, al que tiene la capacidad de sentir auténtica ira ante la injusticia, ante el pecado, ante el maltrato, ante el abuso. El que no busca únicamente su propio beneficio, sino que busca el beneficio de los demás. El que tiene la capacidad de negarse a sí mismo para que otros puedan recibir bendición. El que siempre es solidario y está atento a las necesidades de los demás. ¿Os dais cuenta cómo seguir a Jesús es convertirse en auténtica y genuinamente humanos? Por eso hay una cosa muy importante, ¿no? ¿Por qué necesitamos a Jesús? No necesitamos a Jesús porque haya muchos libros que nos dicen que resucitó al tercer día. Para mí es una cuestión de experimentarlo o no experimentarlo. Necesitamos a Jesús porque si no, no hay ninguna esperanza de que nos podamos convertir en auténticamente humanos. Y esta es la aplicación que yo os quisiera dejar. Cuando nosotros nos convertimos en seguidores de Jesús, es cuando nos convertimos en auténtica y genuinamente seres humanos. El proceso de seguir a Jesús es el proceso de convertirse en un ser humano. Y para mí es bestial, ¿no? Es decir, cuando yo sigo a Jesús, me voy convirtiendo en ese auténtico y genuino ser humano. Cuanto más me alejo de Jesús, más animal y más inhumano me vuelvo. Yo antes os decía, ¿cómo uno sabe que ha envejecido? Pues gracias a las almas caritativas que te dicen te veo más viejo, y gracias al espejo que refleja lo que hay. ¿Cómo sabemos que Jesús se está formando en nuestras vidas y que realmente estamos volviéndonos más como Él? Pues de dos maneras, porque hay gente que lo dice y evidencia que Jesús es real en tu vida, y porque el espejo cuando te miras te lo refleja y te das cuenta de que cada vez te pareces más a Jesús, que cada vez eres menos egoísta, que cada vez eres más solidario, que cada vez es más sensible a las necesidades de los demás, que cada vez es menos egocéntrico, que cada vez sientes más compasión por el que duele, por el que sufre y por el que pasa por dolor. Y a la vez, ¿sabéis qué? Con mucha humildad hemos de reconocer que Jesús es más visible en la vida de algunos no cristianos que en la vida de los cristianos. Y hemos de tener la humildad de ver que allá donde hay solidaridad, allí donde hay amor incondicional, allí donde hay entrega, allí está Jesús. Aunque no tengan la misma confesión de fe que nosotros tenemos, aunque ni siquiera lo reconozcan como Jesús y como Salvador. Así que lo que quería compartir con vosotros es, ¿por qué Jesús? Pues porque si no seguimos a Jesús, entramos en una espiral de degradación, de inhumanidad, y lo podemos ver tan evidente en nuestro mundo, ¿verdad? Hoy en día, donde ahora ya no se puede especular con la burbuja inmobiliaria. ¿Sabéis con lo que se especula ahora, verdad? Con el precio de los cereales. Los especuladores en su animalidad, en su inhumanidad, no les importa si cada movimiento especulativo lleva a millones de personas al borde del hambre. Si eso no es ser animal, ¿qué es ser? ¿No? No importa el coche que conduzcas ni la casa donde vivas. Por eso yo respeto todos aquellos que creen en la apologética de las evidencias, de los argumentos y de los contraargumentos. Y a mí me encanta, porque yo soy un polemista por naturaleza. Pero para mí, la opción por Jesús es una opción de supervivencia. Es una opción para ser humano. Quiera Dios, y es mi ruego y es mi reto para vosotros y para mí mismo, que cuando nos miremos al espejo, Jesús cada vez sea más evidente. ¿Verdad? Y algunos tal vez necesitamos un lifting espiritual de manera urgente, ¿verdad? Algunos de nosotros tal vez necesitamos un botox bíblico para poder estar al día y quitar esas bolsas de pecado que hacen que el rostro de Jesús no sea visible en nosotros. Y a la vez, que otros lo puedan ver, ¿verdad? Que cuando nos miren puedan ver cada vez más trazos de Jesús. Solamente os dejo con un último versículo. Pablo dice, no que lo hayamos conseguido ya, y no que seamos ya perfectos, pero sigamos adelante hasta que Jesús sea evidente y real en nosotros. Que el Señor os bendiga y permita que sea algo real en todos nosotros. Gracias.